Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es noticia a esta hora que la Policía Nacional ha detenido en Palma a un presunto violador múltiple al que se le acusa de haber agredido sexualmente al menos a dos mujeres y haberlo intentado con otras dos. Elías Luis.
Los agentes tuvieron conocimiento de este individuo después de que una mujer denunciara una presunta agresión sexual a finales de julio. Los hechos ocurrieron a medianoche cuando la víctima estaba en una parada de bus esperando. Este hombre se acercó en el coche y le ofreció llevarla. La mujer aceptó y la llevó a un lugar apartado para abusar de ella. El detenido, de 29 años y de origen rumano, está acusado de intentar agredir a otras tres mujeres en Palma desde mayo hasta principios de agosto. El varón se trasladaba por toda la isla en coche y no tenía residencia en ella. La investigación sigue abierta y no se descarta que pudiera haber más víctimas.
Y agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a un funcionario interino que presuntamente había utilizado identidades de alcaldes y miembros de la administración con las que conseguía que le concediesen créditos. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
El detenido de 44 años había utilizado hasta 27 identidades que había usurpado a distintos alcaldes y miembros de la administración. Con ello consiguió que le concedieran 41 créditos por valor de más de 63.000 euros. La investigación se puso en marcha a raíz de la denuncia formulada por uno de los perjudicados. El detenido utilizó su identidad para solicitar un crédito al banco por valor de 3.000 euros. La policía pudo comprobar que los documentos y fotocopias de los DNIs que aportaba correspondían a personas que habían ocupado el cargo de alcalde en diversas localidades de Aragón.
Y te cuento ahora que el presidente francés se ha reunido hoy en París con el primer ministro británico, al que ha advertido que no hay tiempo para negociar un nuevo acuerdo del Brexit. Emmanuel Macron ha defendido ante Boris Johnson la salvaguarda para Irlanda. París, Asunción Serena.
Aunque Emmanuel Macron se mostraba hasta ahora inflexible, parece que apoya también la idea de Merkel de encontrar en los próximos 30 días una solución a la falta de acuerdo con el Reino Unido. Sin embargo, ante Boris Johnson, con quien ha almorzado este mediodía, ha insistido en que se respeten dos condiciones sobre el llamado backstop.
Stabilité en Irlanda, intégrité du marché unique.
Garantizar la estabilidad en Irlanda y asegurar la integridad del mercado único. Sin embargo, Boris Johnson considera que este dispositivo afecta a la soberanía del Estado británico y le impediría llevar a cabo una política comercial independiente de las normas de la Unión Europea.
Y te cuento también que la exposición a la contaminación del aire de las ciudades puede aumentar el riesgo de mortalidad a corto plazo, incluso en pequeñas concentraciones. Es la conclusión de un estudio internacional realizado en 652 ciudades del mundo y en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español, Miguel Aguilar.
Un aumento de entre el 0,44 y el 0,68% en el riesgo de mortalidad. A pesar de que el aumento puede parecer pequeño, este riesgo podría conducir a un exceso significativo en el número de muertes, dada la exposición generalizada y las grandes poblaciones que viven en zonas urbanas. En este estudio ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y se han analizado un total de 45 ciudades de nuestro país. En total, 24 países han sido evaluados en lo que es hasta la fecha el análisis más grande sobre los efectos a corto plazo de la contaminación del aire.
Y ya en los deportes, el japonés Kubo es el nombre del día en el mercado de fichajes. Luis Munilla.
Se ha hecho oficial hace una hora, Pilar, la cesión del madridista Kubo al Real Club Deportivo Mallorca. El japonés se marcha cedido por una temporada sin opción de compra. Y siguen los equipos preparando la segunda jornada de Liga. Hoy descansa el Barça, pendiente de Messi, que tendrá minutos ante el Betis. En el Real Madrid, Zidane sigue barajando el sustituto de Modric ante el Valladolid. Y esta tarde veremos si se entrena por fin Diego Costa con el Atlético de Madrid. Por cierto, que Cristiano Ronaldo ha elogiado a su compatriota Joao Félix en TVI de Portugal.
Es un excelente jugador.
Es un gran jugador. Tiene mucho potencial. Tiene mucho que evolucionar todavía. Tanto él como el propio Bernardo, que ya está más maduro en ese aspecto. Pero no tengo ninguna duda que va a triunfar.
No tengo dudas ninguna que ellos van a triunfar.
Hoy juega el Real Club Deportivo Español la ida de la última ronda previa de la Europa League. Es a las 9 en Cornellá, Español, Zoria de Ucrania. En tenis, a las 6 se sortean los cuadros del US Open. También a las 6 en el Europeo Masculino de Hockey, semifinales España-Países Bajos. Y la selección de baloncesto juega amistoso de preparación para el Mundial a las 9 y media en Madrid, España-República Dominicana.
Seguimos en la tarde de COPE. Don't believe me, just watch. Ya es la hora, sí. Ya tenemos con nosotros al enigmático Juan Solo. Sí, buenas tardes, Juan.
Hola, ¿qué tal?
Hoy digo enigmático porque antes es que me ha comentado así, como de Stranges, ¿no? Fuera de micrófono, que iba a hacer su propio top.
Sí.
¿Top qué?
Pues top de noticias con las que hemos alucinado este verano, porque, a ver, son muchos los oyentes que se van incorporando a su vida cotidiana tras las vacaciones. Y aunque no dudamos de su fidelidad, pues quizá durante el último mes habéis estado muy ocupados,
sí,
descansando
muy ocupados,
en el chiringuito, tal. Y si os ha pasado escucharnos alguna tarde.
¿Hablas conmigo?
Bueno,
que estáis en vuestro derecho
total.
De desconectar de absolutamente todo.
Sí, sí, bueno, pero a lo mejor me quedo sin trabajo y no pasa nada. Tú, Pilar, también has estado de vacaciones y a lo mejor te has perdido alguna de estas noticias. Y eso...
Pues a lo mejor, ¿eh?
Es que eso no es justo.
No.
No es justo porque os habéis privado de risas históricas. Por eso he recopilado algunas. Comenzamos con los hits del verano. A little bit of Monica in my life. A little
bit of Erica by my side. A little bit of Rita. Top 10 de las noticias.
No.
¿No? ¿Top qué?
Quédate en 3 o 4. Tres o cuatro,
pues,
top 3.
Top 5, vale. ¿Top 3?
Sí, sí, top 3.
Eso no es ni top ni nada. Pero bueno, venga, el top 3 de las noticias del verano de Juan Solo.
Bueno, una de las noticias más jugosas de las últimas semanas, han sido los Puyol. Este es el sonido alegre que he elegido ya a partir de ahora, siempre que vaya a hablar de los Puyol.
El de la caja registradora.
Porque a los Puyol les aparecen los millones al mismo ritmo que a Julio Iglesias los hijos. Es una cosa extraordinaria. Empezaron que si...
Una cosita por aquí.
Veintitantos, no sé qué. A lo mejor tenemos algo en Suiza que se nos ha pasado. Bélgica, bueno, ya van
Pero vamos, que van contando siempre de millón en millón, ¿no?
Pero
suman
a
millones.
Muchos. Vale. Ya van por 300 millones.
Ah, ¿qué es eso?
Como el programa que presentaba Pepe Domingo Castaño. 300 millones.
Qué programa mítico, ¿eh?
Sí, me refiero a los hijos de Puyol, ¿eh? No a los hijos de... al dinero de Puyol. No a los hijos de Juli. Me he liado. En fin, bueno.
Bueno, vamos otra vez al tema Puyol.
Los Puyol.
Y a los millones.
300 millones.
Eso.
Los Puyol. Puyol sigue diciendo que este dinero es el que les dejó su abuelo Florenzi, que ellos fueron muy listos supieron inventar... ¿Cómo es que me pasa? Es que iba a decir... A ver, lo contamos. Iba a decir sapieron y entonces ya la cabeza me ha empezado a dudar.
Dilo de una manera más fácil.
A ver, sí.
Que lo han invertido bien, punto.
Que es el dinero de Florenzi y que ellos lo han sabido invertir.
¿Pero quién ha invertido?
Pero muy, muy bien.
¡Piastri!
¡Ay, Puyol! Es que
¿lo invirtió el abuelo o luego lo han invertido los descendientes?
Claro, todos. Es que, vamos a ver, he desayunado a las 6:30 y ahora mismo estoy
que no. Ay, pobrecito, ¿vale? Qué pena me da.
Sí, sí.
Ay, qué pena.
En fin,
seguiremos
la pista del dinero de los Puyol, que por otra parte también es un poco el dinero de todos. Otra noticia impactante de agosto. Cambiamos de tercio. Amigos para siempre, mi chulo, he visto, he sacado lo último que está sonando. Son temas del verano.
Como siempre haces.
Pero son temas del verano. Este a lo mejor
un día te voy a hacer una sesión de reciclaje musical que te vas a enterar.
Este a lo mejor no la conoces.
No, la canción.
No, digo la noticia.
Ah, la noticia.
La presidenta de la Asociación de Vecinos de Barcelona se quejó de que había demasiados turistas en la ciudad condal. Bueno, hasta aquí es verdad porque sí que hay muchos.
Sí.
Son demasiados.
¿Qué es demasiado?
Por eso, esta asociación es la presidenta de las asociaciones de vecinos, repartieron folletos a la entrada de la Sagrada Familia e hicieron un llamamiento a través de los medios de comunicación a los turistas. ¿En qué consistía este llamamiento?
Y por lo tanto hemos querido hacer conscientes a los turistas de que ellos tienen algo a hacer también en este sentido y es
aquí lo ya
la presidenta de la asociación también se ha levantado
a las seis de la mañana. Su discurso también es confuso, no me meteré con ella porque tampoco encuentra muy bien las palabras.
Que esto también depende de los propios turistas, ¿no?
Que exacto, pueden hacer algo. Dice, ellos pueden hacer algo, tienen algo a hacer, según dice ella, y es, y nos hemos quedado ahí en el misterio, ¿qué es lo que tienen que hacer los turistas en Barcelona para evitar la masificación.
No explicar que han estado en la ciudad.
¿Eh? ¿Cómo te has quedado? No explicar que han estado...
No contarlo. Exacto. Es decir, que cuando vuelvan a su ciudad, a su pueblo y a su país, no digan, está en Barcelona, una ciudad maravillosa, para que no venga más gente, ¿entiendes?
Esto todavía es peor, es decir, ¿dónde has estado de vacaciones? ¿Sabes?
Es secreto.
Claro, pues sí, lo que ha pedido es que no expliquen, cuenten que han estado en Barcelona.
No lo entiendo.
Pues sí, chaval, es lo que ha dicho Pilar, guardarlo en secreto, te lo quedas para ti, no se lo comentas a nadie, no enseñas fotos.
No las subes a Instagram.
No tienes, no tienes ningún grupo de WhatsApp donde dices aquí en la playa. No te compras camisetas, en fin, más cosas.
No explicar los tesoros que han conocido.
No explicar los tesoros que han conocido.
Pero también se juega la búsqueda del tesoro por las calles de Barcelona.
Ella es consciente de que Barcelona tiene muchos tesoros, pero los tesoros culturales, no son para compartir, claro. No son para compartir.
Arquitectónicos, bien.
Es todo para ellos. Y como todo esto puede resultar confuso, inaudito, pues igual que el discurso de la presidenta de la asociación y el mío, pues ella nos lo va a explicar ahora con un ejemplo muy claro, claro y violento.
Hacerlos cómplices de como cuando uno va a un lugar y ahora mismo decide no explicar, no contarlo, o cuando va a la montaña a cazar setas.
Stop.
A ver.
Tú que te has criado en el mundo rural, en el campo, de niña.
Sí.
¿Alguna vez has tenido que cazar setas?
No.
No.
Claro. Recolectar setas.
Cogerlas, pero vamos, se dejan.
Pero bueno, dóciles. Yo insisto, yo creo que es un problema de que desayunó a las 6 de la mañana como tú hoy.
Ya. O quizás haya otro problema, Pilar, porque si esta mujer, las setas que coge, salen corriendo cuando la ven, quizá eso explique lo confuso de su discurso. A lo mejor no sea por no desayunar. Bueno. No hemos escuchado mal. Setas, ¿qué tienen que ver las setas con los turistas?
Cuando va a la montaña a cazar setas y no lo explica, ¿no?
O sea, que tú, yo no sé, porque nunca he ido a coger setas, pero por lo visto cuando sabes que hay buenas setas, te lo callas para ti y así nadie te las quita.
Solo vas tú después a recolectarlas a esa zona.
Muy en secreto.
No, pues a cazarlas, pero
ella
bueno.
Pide que los turistas hagan lo mismo. ¿Dónde has sacado el billete? No te lo enseño. En fin, es un poco extraño. Y nos queda un último tema recurrente de este verano.
¡Hombre, otro éxito de este verano de 2019!
Sí, ahí lo tenemos. Este verano de 2019, es verdad que no hemos parado de preguntarnos...
¿Dónde está Pucci?
Porque este verano ha estado muy tranquilito. No se ha sabido mucho de él,
salvo... No hace falta explicar, ¿no?, a quién se refiere con Pucci.
A Puigdemont.
Ah, por si acaso.
Es que yo...
A lo mejor alguien viene muy desconectado de vacaciones y así de...
Vale.
A bote pronto.
Fieles de su causa, cariñosamente le llaman Pucci. Bueno, pues no se ha sabido mucho de Pucci, salvo que se le está acabando la pasta, porque ya... los donativos pues empiezan a escasear, que hace 2 domingos invitó a paella en su casoplón, bueno, en la casa alquilada de Waterloo, que estaban en la paella Pilar Rahola, el rapero Baltonic, Tony Comín, bueno, gente de los suyos. Es curioso porque fue una reunión indepe, a tope, con la comida más española que se puede imaginar.
Paella. Con la paella.
Solo faltó la sangría. Bien. Y bueno, y hay otra noticia que no vamos a explicar ahora, a explicar con detenimiento, porque ya otro día... que es el intento del mundo independentista y el llamamiento para convertir a Pucci, a su líder, en youtuber.
¿Tiene hijos, teniente?
Yo. No. Dios es sabio.
Quieren convertirle en youtuber porque si mucha gente sigue sus vídeos, claro, él tendría que grabar vídeos interesantes, no hablando de política.
Que se convierta en youtuber, pero en influencer, es decir, que tenga miles.
Que tenga millones para que tenga anuncios y él gane dinero a través de los anuncios.
Para rentabilizarlo económicamente.
Exacto.
No para difundir.
No para difundir el mensaje.
El mensaje independentista.
No, sino para sacar dinero, porque ya las vías
de dinero. Dos cosas, pero sobre todo también con esa idea de ganar dinero con el canal de YouTube.
A lo mejor sacan lazos de otro color y hay que fabricarlos. No lo sabemos, no quiero ser malo.
El merchandising es importante también.
El merchandising, merchandising es importante en todo.
Son ideas que estás dando.
Ideas malvadas.
Sí. El top, El top 3.
El top 3.
Top 3.
Que me ha quedado todo muy
pero
localizado.
Es que los top son mínimo 5, ¿eh?
Bueno, pues
top
te traigo
five.
Otro día
top
otros
five,
dos temas.
5. Y a partir de ahí lo que quieras. Normalmente top 10. Top 10.
¿Tú has, has oído hablar de la señora que asistió al curso de verano del Escorial? No. Pues esa te la traigo el próximo día.
Ah, pues no.
Esa te la traigo el próximo día. O esto fue histórico.
¿Sí? Bueno, sí. La recuperamos el próximo día, Juan.
Chao.
Gracias. Hablo ahora de Dolores Agra. Fíjate, en el año 1954, esta mujer, a la que todos conocen como Loli, empezaba a trabajar en una mercería de La Coruña. Tenía entonces 14 años. Bueno, eran tiempos difíciles, ¿verdad? Y bueno, muchos jóvenes tenían, lógicamente, que abandonar la escuela y empezar muy pronto a trabajar. Desde entonces, Loli cotiza a la Seguridad Social. Bueno, su primer sueldo fue de 150 pesetas, que al cambio ahora mismo no es ni un euro siquiera, ¿no? Pero bueno, para aquella época, pues algo es algo. Pasaron los años con mucho esfuerzo, con mucho ahorro, con mucho trabajo. En 1980 consiguió ya tener su propio negocio, una lencería, pero suya, ¿eh? Propia. Lencería Marta. Y así se convertía además en autónoma, claro. Tenía su propio negocio, lo cual pues lógicamente para ella fue una gran alegría. Y ahí se movía perfectamente entre batas, camisones, pijamas. Su vida, la verdad, es que ha sido la ropa femenina, la ropa interior femenina. Lleva muchísimos años en el negocio, lo conoce a fondo. Y ahí ha estado, porque además es algo que le gustaba mucho hacer. Le gustaba disfrutar de su trabajo, llevar su propio negocio. Y en el año 2016 ya era reconocida con la Medalla al Mérito en el Trabajo por ser la trabajadora de España que más años llevaba cotizando a la Seguridad Social. 61 años llevaba ya en 2016, que se dice pronto, ¿eh? Y trabajando. Y no tenía previsto jubilarse hasta ahora, porque ya se ha puesto fecha, ¿eh? Y es que ya tiene, Loli, 78 años. Probablemente ha dicho, bueno, me gusta esto, pero todo tiene un límite. Ha decidido que esa fecha será en febrero de 2020. ¿Llevará entonces 64 años cotizando a la Seguridad Social? Loli, la verdad es que cuando le preguntas, ¿pero por qué tantos años trabajando? Bueno, ella responde a su manera.
¿Qué dice el refrán? Mujer enclenque, que mujer para siempre, y eso me pasó a mí.
Dice, mira, hoy que estamos con el tema de los refranes, ¿verdad? Hablando contigo de refranes. Mujer enclenque, mujer para siempre. Lo cierto es que ella se ha sentido bien, se ha sentido con capacidad para seguir trabajando y lo ha hecho. Y ha llegado hasta esta edad, fíjate, los 78 años. Pero sobre todo lo que llama la atención, ¿verdad? 64 años cotizados. La trabajadora con más años cotizados de España. Y tú pensarás, ¿y cuánto recibirá de pensión cuando finalmente se jubile? Pues fíjate, aquí viene lo sorprendente seguramente para muchos. Su pensión ni siquiera llegará a los 1.000 euros. ¿Por qué? Claro, es que creo que hay que reflexionar, ¿verdad?, sobre esta cuestión, y creo que a veces, no sé si nos falta información o no estamos realmente al tanto de cómo, sobre todo si somos autónomos, deberíamos pensar cómo y de qué manera tenemos que cotizar para tener una pensión en condiciones cuando nos jubilemos. Javier Díaz Jiménez es profesor del IES, del Instituto de Estudios Superiores de la empresa del Business School. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece así de pronto, tú le dices a alguien que lleva 64 años cotizados y que va a cobrar una pensión de 1.000 euros y te dice, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Bueno, en realidad, pues pasa que no entiendes cómo... Bueno, en realidad, lo primero, déjame que te diga que habría que preguntárselo al Pacto de Toledo. O sea, la legislación española, la forma en la que se calculan los derechos pensionales y la forma en la que se calculan las pensiones, es así, porque los representantes del pueblo español así lo han decidido, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. Y ahora, ¿cómo se calcula la pensión? Pues la cuantía de la pensión depende no de la longitud de la carrera laboral, de esos admirables y espectaculares y excepcionales 64 años cotizados, sino depende de las cuantías cotizadas en los últimos 25 años antes de jubilarse. Y con esas cuantías se calcula una media, y eso es lo que llamamos la base reguladora, que es lo que se va a convertir en la pensión si has cumplido con un mínimo, con una cotización suficiente, que obviamente esta persona con creces. Entonces, lo que le ha pasado es que ella en esos últimos 25 años ha cotizado poco. Porque lo que importa no es tanto a la hora de calcular la pensión cuánto has cotizado, que efectivamente una carrera larga te ayuda a no tener una penalización, sino exactamente cuáles son las cuantías cotizadas en los últimos 25 años.
Es decir, que te da igual que hayas cotizado 25 o 50, porque el cálculo se va a hacer por esos últimos 25 años.
Bueno, casi sí, pero no del todo, porque si tienes una carrera inferior a 32 años cotizados, ¿sí? Pues empiezas a pagar una penalización por una carrera corta. O sea, que una vez que has calculado la cuantía de la pensión, para tener el 100%, para tener el 100% de la pensión completa, tienes que tener una carrera de cotización suficientemente larga, que es aproximadamente 35 años, entre 35 y 40 años.
O sea, como mejor te va a ir es que lleves cotizados 35 años mínimo y a partir de ahí que puedas estar cotizando lo más que puedas, es decir, pagando todo lo que puedas en los últimos 25 años, vale. Pero estamos hablando, Javier, en el caso de los autónomos.
Sí, en el caso de los autónomos y en el régimen general es exactamente igual. La diferencia es que los autónomos deciden la cuantía de su cotización. Tendríamos que preguntarle a esa persona no solamente cuántos años lleva cotizando, que obviamente es espectacular, es excepcional y por eso los premios y el reconocimiento que ha tenido, sino que le tendríamos que preguntar, oye, tú todos los meses, ¿cuánto cotizas? Y a lo mejor nos sorprende diciendo, pues yo es que cotizo con la cotización mínima, yo cotizo pues, 212 euros, o cotizo 300 euros. Entonces, obviamente, si tienes una cotización muy baja, tu pensión también va a ser baja.
¿Sabes qué pasa, Javier? Que me estoy aventurando un poco, pero por lo que conozco de determinados autónomos, que son pequeños autónomos muchas veces, cotizan lo mínimo porque cualquier otra cosa le parece mucho, ¿no? Les parece que es ya bastante cotización esos 200 y pico euros, les parece que ya pagan bastante, o a lo mejor realmente pasan periodos en su negocio pues que no pueden pagar más. Es que claro, depende mucho del negocio. Depende mucho del negocio. Entonces, es probable que en este caso, que no sé, ya digo, si será el caso concreto, por un lado estaba eso, y por otro quizá falta, Javier, didáctica en este sentido. Es decir, parece mentira, pero a lo mejor no todo el mundo sabe esto.
Pues yo creo que tienes razón. Son un poco las dos cosas, pero déjame que aclare una cosa más. Resulta que el sistema español es muy generoso con las personas que cotizan poco, porque fíjate que si tú cotizas con la mínima, que son 207 euros, ahora serán 212, y la pensión mínima, si tienes un cónyuge a cargo, son 760, o sea que es más de tres veces y media lo que has cotizado. Y eso es hasta que te mueras, y puede ser muy longevo, ¿no? Puedes estar 30 años cobrando la pensión. O sea que el sistema español tiene esa peculiaridad, que es muy generoso con carreras relativamente cortas y con cotizaciones bajas en proporción a lo cotizado. Pero ahí está la clave, ¿no? Esto todo depende de lo que cotizas. Si tú quieres una pensión alta, tienes que cotizar mucho tiempo, mucho dinero. Y si no, pues vas a tener una pensión vas a tener una pensión que va a ser obviamente más baja. Y la otra cosa que has preguntado es mira, yo creo que hay mucho desconocimiento. A mí, con las personas con las que me encuentro por la calle o con las que hablo muchas veces, sobre todo, a mí lo que más me duele es la desconfianza que tenemos los españoles con las pensiones. Yo creo que las pensiones están garantizadas, son las que son, pero el Estado español va a pagar pensiones para siempre, jamás, de todas las maneras y en cualquier circunstancia. Y luego es lo que tú dices, es verdad que hay muchas personas que piensan que cotizando poco van a tener una pensión muy grande o muy alta, y eso no es el caso. O sea, hay una parte del sistema español que es contributiva, que es proporcional. Las pensiones dependen de las cantidades cotizadas, y si quieres la pensión máxima, pues es que no te queda más remedio que cotizar con la cotización máxima.
¿Cuánto es la cotización máxima de autónomos?
Pues la cotización máxima de autónomos son como unos 1.400, una vez que has calculado la base máxima, que son 3.700, son como 1.400 euros al mes, un poquito, más o menos eso, de ese orden, a lo mejor son 1.300.
Claro, bueno, a ver, no hay muchos negocios, ¿eh? A ver, es que yo estoy hablando a lo mejor de un autónomo que es, pues que tiene una mercería, por ejemplo, como en este caso, en una ciudad pequeña, ¿no? O en un pueblo. O, claro, yo no estoy hablando a lo mejor de una empresa ya incluso hasta con empleados. Estoy hablando a lo mejor de este pequeño, de este tipo de autónomo, que claro, de pagar a lo mejor ya 1.000 euros al mes de cotización ya le supone un dinero, ¿eh? Pero no sé, pienso.
Sin duda alguna es mucho dinero, pero a cambio de eso vas a tener una pensión muy generosa, y no solo mientras vivas, es una pensión asegurada, ¿no? Incluye una renta vitalicia, lo que llamamos renta vitalicia, que quiere decir, si tú vives 20 años jubilado, pues cobrarás pensión 20 años, pero si vives 30, y si tienes la inmensa suerte de ser súper longevo, centenario, y cobras 40 años de pensión, la cobrarás puntualmente todos los meses, 40 años, la pensión máxima, ¿no? Y la pensión máxima son 2.580 euros, 14 pagas. Y entonces empiezas a decir, es que eso es un sueldazo. Y eso, para un autónomo que tiene una mercería, pues es mucho. A lo mejor, en algunos, para muchos autónomos, eso es mucho más, es más de lo que ganan. Sustancialmente. Oye, más de lo que ganan cada mes.
Una cosa que has dicho que me gustaría que te reafirmaras en ello, si eres capaz. Porque has dicho, creo, que el Estado español, es decir, hará lo que sea durante años para pagar las pensiones. Te lo digo porque lo normal, entre la gente joven, cuando hablas de pensiones, es decir eso de, que lo decimos con la boca pequeña, lo de, buah, pero si nosotros cuando lleguemos a la jubilación ya no tendremos pensión, porque esto habrá quebrado. O sea, ¿tú crees que eso no va a pasar nunca?
Eso es absolutamente inconcebible para mí, absolutamente inconcebible. No va a pasar jamás, y no va a pasar jamás por una razón muy sencilla. Los mayores tienen mayoría democrática. Nunca jamás los mayores consentirán que las pensiones bajen, y lo estamos viendo y lo hemos visto estos últimos meses, cuando se intentó utilizar el índice de revalorización de las pensiones, que en determinadas circunstancias hacía que cayera el poder adquisitivo de las pensiones, y hemos visto una contestación social intensa que automáticamente ha sido recogida por todos los partidos, y se ha acabado el índice de revalorización de las pensiones, que hubiera hecho las pensiones españolas más sostenibles.
O sea, que tú dices que aunque solo sea por una cuestión electoral, ya se guardaron muy mucho los de determinados partidos de políticos de seguir adelante con el tema de las pensiones. Pero es que a lo mejor no se puede, porque no habrá dinero.
Pero no determinados partidos, todos sin excepción. No te olvides que el Pacto de Toledo, está absolutamente todo el mundo reunido en el Pacto de Toledo.
Bueno, hasta que se levantan de la mesa y deciden no seguir negociando.
Bueno, eso hacen. Pero el Pacto de Toledo continúa vigente y no lo desmontan. Ahí sigue. ¿Y va a ser sostenible? Pues claro que sí, porque mira, el problema aquí es generar esta ficción contable de que hay dos cajas, que la seguridad social tiene su caja, que las pensiones se tienen que pagar con las cotizaciones, y que luego el Estado español tiene otra caja donde va el impuesto sobre el valor añadido, el IRPF, el impuesto sobre ingresos. En realidad, el Estado español tiene una sola caja.
O sea, se pagará con la caja que sea, pero se pagará, las pensiones.
Exacto, vale. Se pagará con cargo a la recaudación general del Estado, y si las carreteras tienen que tener más baches, pues tendrán más baches las carreteras antes de que...
Pero no
que
habrá baches en las pensiones.
No.
Oye, pues me dejas, y seguramente hay mucha gente también más tranquila esta tarde.
Pues de verdad que me alegro, porque de todas las cosas que a mí me encogen el alma, que son unas cuantas, esta, por mi cariño por las pensiones, es una de las que más pena me dan, ¿no? Que no hayamos sido capaces de transmitir. Que las pensiones españolas, en las cuantías que se acuerden y que van a ser cuantías parecidas a las actuales, están absolutamente garantizadas.
Javier Díaz Jiménez, gracias, ¿eh?
No, buenas gracias tardes. A vosotros, cuando queráis. Buenas
Adiós.
Tardes. Chao.
Tranquila, Paloma, vamos a tener pensión.
Ay, me quedo más tranquila. Sí.
Bueno, ¿y mutua tenemos?
Vamos a hablar de dinerito, seguimos hablando de dinerito, de cosas interesantes. Mira, ¿sabéis lo que significa cansarte? Bueno, pues que después de recibir la renovación de tu seguro de hogar, cansarte es tener que esa casa que la tienes ya pagada, seguir además pagando de más por ese seguro. Lo razonable es mutuarte, llevarte a la mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take
Decía Dolores Agra, esta mujer de La Coruña, que es la que más años ha cotizado en España, 64 años, que, como dice el refrán, mujer enclenque, mujer para siempre. Bueno, es que estamos hablando de refranes contigo esta tarde. ¿Qué refranes están contando, están diciendo los oyentes, Ana?
Pues Beatriz, desde Palma de Mallorca, nos ha enviado un audio que a mí la verdad es que el segundo refrán que dice me ha gustado mucho.
Pues yo los refranes que más me gustan y que más aplico, bueno, los de mi madre ya los habéis dicho, pero dos que no habéis dicho son Dios aprieta pero no ahoga, eso lo decía mucho mi abuela, y el que sobre todo utilizo, de mi amigo Luis, que dice cuando lleguen esos ríos cruzaremos esos puentes. Me encanta y de verdad que lo aplico en numerosas ocasiones.
Qué bueno ese.
Buenas tardes.
Muy bueno. No lo conocía yo este. Cuando lleguen esos ríos,
cruzaremos esos puentes.
Qué bueno esto, sí, porque siempre nos angustiamos, sí, y nos agobiamos porque anticipamos demasiado los problemas.
Anticipamos.
Que a lo mejor llegan, sí,
o a lo mejor después no
llegan. Y sin embargo, lo pasas mal con anterioridad sin haber llegado todavía, o sea, sin haber llegado a la crecida del río.
Totalmente.
¿Eh? Cuando así lleguen esos ríos, cruzaremos esos puentes.
Como lema de vida.
¡Qué buen refrán! ¿Eres muy refranero? ¿Eres muy refranera? ¿Cuál es el que no se te quita de la boca en todo el día? ¿El que repites hasta 4, 5, 6 veces a tus hijos? ¿A tu marido? ¿Tú? ¿A tu mujer? Yo qué sé. Lo repetía tu padre, tu madre, lo sigue diciendo. ¿Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa? Notas de voz al 607-15-06-02.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, 2 en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8. Cope Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
El pasado mes de julio, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, presentaba dos informes que alertaban del alto contenido de azúcar en los alimentos publicitados para niños menores de 3 años. El organismo defendía prohibir los azúcares añadidos en los productos alimenticios para este grupo de población. La OMS ponía el foco en los altos niveles de glucosa en la dieta de los menores que podrían originar enfermedades relacionadas con la obesidad, ya no solo cuando fueran pequeños, sino también de adultos. Unos meses más tarde, fíjate, Portugal justo ahora reacciona ante el aviso de la OMS y desde el próximo octubre ha decidido limitar la publicidad para los menores de 16 años de galletas, cereales para el desayuno, yogures y batidos de chocolate. El país vecino decreta el final de la publicidad de estos alimentos en un intento de disminuir el consumo de azúcar. Se van a prohibir los anuncios en programas infantiles u otros con una audiencia con más del 25% de los jóvenes menores de 16 años y también en otras plataformas, como por ejemplo en carteles que estén cerca de escuelas o parques infantiles. ¿Deberíamos nosotros seguir este ejemplo? ¿Es una buena medida? Se lo voy a preguntar a la médico nutricionista de la Clínica Tecnon de Barcelona, la doctora Montserrat Folch. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le parece esta idea?
A ver, me parece una idea que muy oportuna. Realmente ya se está hablando en general, e incluso diría que a nivel mundial, de reducir las grasas, azúcares y las grasas saturadas, azúcares y la sal. O sea, de vez en cuando se hace hincapié más en la sal, de vez en cuando se hace más hincapié en los azúcares, como es este momento ahora en Portugal. A mí me parece una buena idea. A mí, por concepto, prohibir no me gusta, pero informar creo que es necesario. Y esto es una manera de educar. Por tanto, informar de que los azúcares pueden tener efectos secundarios para la salud es necesario.
Uh-huh. Bueno, en este estudio que se ha hecho concretamente en Portugal, en un estudio que han hecho con 2.500 productos, parece que solo se va a hacer publicidad del 17%, por ejemplo, de los refrescos, el 28% de los yogures, el 21% de los quesos y el 10% de los cereales que se consumen en el desayuno. Es decir, que me imagino que han hecho un estudio y estos superan con creces lo que consideran saludable y, por lo tanto, son los que no se van a poder publicitar. Lo cierto es que estamos, doctora, últimamente en una, no sé si llamarlo, guerra contra el azúcar. Porque de repente todo es luchar contra el azúcar, contra el consumo de azúcar. ¿Qué opina usted de esto?
Bueno, yo insisto, ya hace mucho tiempo, no es reciente que hay una guerra contra el azúcar. Ya hace tiempo que se está viendo que los niveles de obesidad infantil en España están subiendo muchísimo, está en el orden de 18% de obesidad y sobrepesos infantiles, me parece que está en el 26%. Es decir, que un niño obeso es un adulto obeso, no lo olvidemos, porque las células grasas que se multiplican cuando eres niño, estas células grasas ya las tienes para todo. Toda la vida. Por tanto, es importante en la niñez y en la adolescencia evitar sobre todo la obesidad y los efectos secundarios que puede conllevar esta obesidad cuando el niño sea adulto, pues pueden ser enfermedades cardiovasculares, incluso cáncer, porque el cáncer al final se alimenta de este azúcar. Es decir, las células cancerígenas se alimentan del exceso de azúcar y del exceso de grasa.
Yo creo que ahora estamos todos más sensibilizados con esta cuestión, pero durante años hemos consumido demasiada azúcar, mucha más de la que deberíamos. Y a ver, que no estoy hablando, o esto seguramente lo podrá explicar mejor usted, no estoy hablando de las dos cucharillas de azúcar que a lo mejor te pones en el café, o no, a lo mejor son muchos alimentos, muchos refrescos, que llevan una serie de azúcares añadidos, que nos los tomamos como que no reparamos en ello, ¿no? En la cantidad de azúcar que podemos llegar a tomar a lo largo del día.
Sí, cierto. Realmente hay muchos refrescos que ya son light. Y los refrescos light normalmente ya llevan edulcorantes artificiales o incluso hay algunos que llevan edulcorantes naturales como es el stevia. Pero añadidos podrían estar quizás en otros productos que son o parecen más saludables y a lo mejor pues lo son, pero a nivel de azúcar, ¿no? Como es, por ejemplo, los zumos de fruta. Y dices, bueno, me tomo un zumo de fruta que se ha puesto muy de moda y está muy bien tomar mucha fruta y los zumos y todo eso. Pero si sobrepasamos el nivel de azúcar, continúa siendo azúcar de la fruta, pero azúcar diferente, la fructosa, pero no deja de ser azúcar. Hay que vigilar también estos azúcares que parecen súper saludables, y lo son mientras la persona no tenga ningún problema de salud, pero también cuentan.
Claro, porque ahora que habla de la fructosa, es curioso porque cuando vemos el etiquetado de los alimentos, en algunos casos puede poner incluso que no tiene azúcar, pero el componente que pone no es azúcar, sino fructosa. ¿Eso qué significa?
Pues que es un azúcar. Ya está. O sea, sí, claro, miramos fructosa y decimos, vale, ¿qué pasa? Que a lo mejor la fructosa es un azúcar que para algunas personas es mejor tolerado, o no, porque hay muchas personas que ya son intolerantes a la fructosa también, pero cuando pone fructosa y no pone sacarosa, que es el azúcar de mesa, digamos, uh-huh, el azúcar blanco de toda la vida,
¿sí?
Parece que, bueno, es fructosa, es azúcar de la fruta, es saludable. Hombre, no, es saludable, pero... Es azúcar, igualmente.
Y una cuestión, una curiosidad, doctora. Hay gente que dice, no, es que yo tomo azúcar moreno que es mejor que el blanco.
Sí, igual.
Igual.
Sí, cuando lo estaba diciendo, me he venido a la cabeza. Es decir, continúa siendo azúcar. Incluso el azúcar moreno, muchas veces, que esto también se ha dicho bastante, es azúcar blanco teñido con melaza para si se quiere mantener el azúcar con todos sus minerales, no
sí,
tan refinado
sí,
como el blanco,
sí,
entonces tendría que poner azúcar integral.
Vale, o sea que si compramos, por lo tanto, azúcar moreno, debería ser azúcar integral.
Exacto.
De caña o de lo que sea, pero integral.
Pero no deja de ser azúcar.
Ya.
Y como azúcar cuenta igual. Sí, a nivel de calorías, a nivel de azúcar, o sea, a nivel de producto... Es el mismo, o sea, continúa siendo otro azúcar, la fructosa, la sacarosa, la sacarosa, digamos, integral o la sacarosa refinada, pero son azúcares y todos van sumando. Y claro, muchos están, como decíamos, pues escondidos, pues el pan pues también es un azúcar, evidentemente, y la pasta y el arroz y hay que tomarlo porque es energía y es hidratos de carbono y hay que tomarlos, pero si tomamos pasta, arroz, etcétera, pues quizás tenemos que reducir todos los que podemos evitar, como son las bollerías, sobre todo estas que están envasadas.
Sí, industriales, ¿no?
Sí, bollería industrial. Sí, quizás sí. Hombre, de tanto en tanto no pasa nada, evidentemente.
Claro.
Pero dentro de un contexto de lo que es alimentación saludable, comer un croissant o lo que sea, de vez en cuando no pasa absolutamente nada, pero no abusar, y sobre todo tampoco los niños, porque también se está viendo una muchísima más incidencia de cáncer, de caries.
Bueno, pues esa es otra cuestión de la que tampoco hablamos. Está bueno, por lo tanto, reducir efectivamente el consumo de azúcar, el consumo de sal, de grasas saturadas, faltaría
sí,
más. Pero también me ha llamado la atención lo que decía, yo soy partidaria de más educación, pero no tanto de prohibir, ¿no? Bueno, es una manera también de verlo. Montserrat Folk, médico nutricionista de la clínica Tecnon, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar. Feliz verano a todos.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Dicen que es uno de los 12 principios básicos de la animación. También es el adelanto en el tiempo de un hecho o circunstancia. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, pues fíjate, de algo que incluso te puede hacer enfermar. Te estoy hablando de la anticipación. A ver, pregunta, ¿eres de los que siempre piensas en lo que va a venir? ¿En el día de mañana? ¿Que no eres capaz de centrarte en el instante que estás viviendo, en el momento, que no puedes o no sabes disfrutar del presente? Hoy que es 22 de agosto, seguramente muchos ya estáis a punto de terminar las vacaciones, pero bueno, a lo mejor hasta os queda una semana y aún así ya es como que no podéis, como que os cuesta mucho disfrutar esos días que todavía os quedan. ¿Por qué? Bueno, en la tarde hablamos con nuestro psicólogo Ángel Peralbo de eso, de la anticipación. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo somos de verdad? Es que no hay forma de centrarnos en lo que estamos viviendo a cada momento.
Vivir, eso es, lo queremos vivir todo rápido.
Puede que la rapidez tenga mucho que ver con esto también, la velocidad a lo que va todo. Bueno, no sé, ahora me contarás. Sí. ¿Por qué hay gente que le pasa esto, que no puede vivir el presente, que siempre está pensando en lo de mañana, en lo de pasado, en lo que vendrá?
Sí, porque, vamos a ver, básicamente es una capacidad que tenemos y además yo creo que no deberíamos a priori de atribuirle características negativas, ¿no? Porque poder planificar, organizar antes de que ocurra, incluso la propia palabra anticipar no tiene per se nada negativo, ¿no? Pero es verdad que hemos pasado, como con tantas otras cuestiones, de una capacidad a una discapacidad, a una disfuncionalidad, algo que en un momento dado, más que ayudarnos, nos puede perjudicar, porque de pronto, más que reorganizar el futuro, muchas veces nos lo estamos inventando. Y sobre todo y especialmente si son cosas que nos desagradan, es curioso, ¿no? Si todo el mundo ahora mismo hace la reflexión, ¿verdad? Que hay más contenido de cosas negativas que se nos vienen a la mente antes de que ocurran.
Claro.
De tal manera que podríamos decir que acabamos viviendo una existencia que muchas veces no ocurre, que no es real, pero que está en nuestra mente.
Pero que nos hace sufrir un montón.
Muchísimo. Primero porque nos trae la mente, nos anticipa cuestiones que a veces no se dan, casi siempre de carácter negativo, sobre todo cuando no controlamos, ¿no?, esa anticipación. Y luego porque nos evade de lo que sí que está ocurriendo, ¿no?, que es una realidad palpable donde podríamos tener todos los sentidos y donde de una forma u otra parece que viviéramos un momento, aunque esto no es nuevo, pero es verdad que cada vez lo escuchas a más personas, ¿no? La sensación de decir qué rápido pasa el tiempo, no me entero, no siento, efectivamente, es que tus sentidos no los tienes en el momento presente, que es donde más, digamos, fruto te van a dar, ¿no?
Pero es que nos impide a veces no solo disfrutar del presente, sino, por ejemplo, en el caso en que nos encontramos en estas fechas, ¿no? Cuando es verdad que hay mucha gente que ve que se le acaban las vacaciones, pero es que se le acaban las vacaciones a lo mejor dentro de una semana y aún así parece que esta última semana ya no son capaces de disfrutarla. Hay personas que esto le pasa incluso cada fin de semana, por ejemplo, el propio domingo. Ya no el domingo por la tarde, todo el domingo ya lo viven con esa anticipación de que llega el lunes y tengo que volver al trabajo. Es horroroso.
Desde luego, ¿no? Y la razón es que sin darnos cuenta inconscientemente le hemos marcado a nuestro cerebro la sensación de que eso que va a ocurrir es negativo. Y entonces, ¿qué hace? Se prepara. ¿Y cuál es la forma más básica? Es precaria, pero en el fondo es muy, muy esencial en el ser humano de prepararse para algo que no ha ocurrido. Tenerlo en la mente. Tenerlo en la mente es pensarlo, anticiparlo, proyectarlo, digamos ya la cantidad de imaginación que le echamos sin darnos cuenta, ¿no? Por lo tanto, este tipo de cuestiones no queremos que se nos acaben, yo ahí me incluyo, todos, no queremos que se nos acaben las vacaciones.
No queremos que se nos acaben.
¿Sí? Y en vez de estar empleando toda nuestra energía psicológica, consciente e inconsciente en el presente, estamos barruntando lo que va a llegar, ¿no? Dejémoslo tranquilo, si va a llegar, sí o sí, es decir, si es negativo va a llegar, si es positivo va a llegar, pero desde luego si es negativo no empecemos a sufrirlo ya, ¿no? Es cierto que es una inercia que tenemos muy preestablecida y que nos encargamos de entrenar cada vez más, ¿eh?
Pero
cada,
esto cada nos más. Produce o nos puede producir ansiedad, ¿verdad?
Muchísima, porque además la ansiedad, me gusta explicar que la ansiedad en realidad no es un ente que exista en sí mismo, es algo que nos autoproducimos nosotros y que encima, para más inri, toda la sintomatología ansiosa tiene un cierto sentido, es decir, el cerebro la pone en marcha cuando detecta amenaza. Con lo cual, todas estas situaciones de la vida y del futuro que no existen porque no se han dado todavía y nos están produciendo ya ansiedad, solo hay una explicación y es porque nuestro cerebro está realmente anticipándolo como si ya estuviera existiendo.
Sobre todo una enfermedad del hombre moderno, podríamos decir.
Desde luego, ahora mismo tenemos unos indicadores estadísticamente a nivel de bienestar y salud que son terribles. terribles, ¿eh? Es decir, de cada tres personas que van al médico de familia, dos tienen dificultades emocionales relacionadas con el estado de ánimo o con la ansiedad. Claro que sí, estamos viviendo un momento en el que nos estamos preocupando y en el que estamos generando sintomatología por cuestiones que no existen, que pueden existir o no, pero que no existen, y sin embargo nuestro cerebro está reaccionando como si estuvieran delante. Fijaos qué simple es entender la ansiedad y lo que nos está costando que las personas puedan regularla, ¿no? Y puedan manejarla y gestionarla.
Porque ¿cómo debemos empezar a regularla? ¿Esto se puede cambiar? Es decir, ¿de qué manera enseñamos o aprendemos a vivir el momento? ¿Esto se puede conseguir?
Sí, sí. Lo primero, que una persona sea consciente de esto que acabamos de decir, ¿no? De cómo funciona nuestra mente. Y lo segundo, cuando nos demos cuenta de que no estamos en el momento presente, que hay una parte de nosotros que está anticipando cosas que no existen, haced un esfuerzo por focalizar la atención en aspectos que estén a nuestro alrededor. Si pueden ser pequeños, insignificantes, donde a priori puede costar focalizar la atención, pero es un ejercicio, es un entrenamiento. En la medida en la que lo conseguimos, vamos consiguiendo que el cerebro se centre se vaya de alguna manera como ajustando lo que hay, ¿no? Por otro lado, tenemos técnicas de distracción. Es decir, puestos a que haya algo que me esté engañando, ¿no? Es decir, algún pensamiento de anticipación que no existe, vamos a engañar nosotros a nuestro cerebro. Es decir, vamos a entretenerle. Hay técnicas de entretenimiento mental que lo que hacen es que nos ayudan a coger el poder de nuestro cerebro. Todo menos dejar esas inercias que hacen que empecemos aquí a divagar sobre cuestiones que van a ocurrir o no y nos hagan tremendamente sufrir. Por lo tanto, yo diría, coger el control del cerebro supone relajarse, estar en tiempo presente, focalizar todos los sentidos en todo lo que nos rodea, y siempre hay algo a lo que podemos echar mano. Lo que ocurre es que nos abstraemos, es decir, sin querer ocurre el proceso contrario, ¿eh? Pero claro que se puede, esto es una cuestión de entrenamiento, ¿eh?
Es cuestión de entrenamiento, porque además yo creo que socialmente y popularmente, si acudimos, por ejemplo, al refranero español o a estas típicas frases hechas que se van repitiendo de abuelos, padres, hijos y tal, tipo piensa mal y acertarás, o sea, todo va en la línea contraria. O sea, es que claro, hay como, no sé, ¿qué nos pasa? No sé si es algo cultural o qué, que va en contra de esto, de vivir el presente.
No cabe ninguna duda que, además de los tiempos presentes, la cultura, lo ancestral, nos ayuda para unas cosas y nos perjudica para otras, especialmente con este tipo de conocimiento que en realidad no tiene ninguna base, ¿no? Así es como se construye en todo caso una persona pesimista, ¿no? Es decir, pero esto en el fondo no es muy diferente de un ludópata que cree que va a ganar, aunque siempre pierde, pero una de cada 100 gana y cree que se puede ganar. El pesimista...
Estamos enganchados al pesimismo.
Claro, porque el pesimista alguna vez también, obviamente, ¿no?, va a acertar, y entonces piensa que su mente le está protegiendo, ¿no?, cuando en realidad lo que te está haciendo es sufrir infinitamente mucho más, y no es una buena estrategia, porque si dijéramos que anticipar siempre estratégicamente te preparara para, ya, pero en realidad te deteriora. Por una de cada 10 que aciertes, por ser benévolo con los pesimistas, dices, al final no consolida ningún tipo de estrategia.
Y ya no solo eso, no solo porque sufres por no disfrutar el presente, sino porque estás anticipando, por ejemplo, si hablamos de la vuelta de vacaciones, ¿no? Porque a lo mejor no te apetece volver al trabajo, el trabajo no te satisface en este momento de tu vida, por la razón que sea. Resulta que no puedes disfrutar del momento presente, que todavía estás de vacaciones, y como tú bien dices, es que nadie te asegura que luego cambien las cosas cuando vuelvas, o que de repente te encuentras con una sorpresa agradable, o que las cosas no sean tan malas como tú pensabas. Es decir, es que no es operativo, no es práctico.
No lo es. Y es una carga. Para vivir de esta manera supone malvivir, porque al final realmente tu cerebro está generalmente viviendo la peor experiencia, aunque no la tengas, ¿no? Es decir, está preparándose, está ejecutando mecanismos de anticipación negativa, y dices, sí, hombre, y es triste que si lo estás pasando bien no lo pases bien. Hay mucha gente que cuando se encuentra bien te dice, estoy un poco preocupada por si dejo de...
Totalmente. ¿Cuándo voy a dejarme? Seguro que algo pasa.
Eso es. Esto es una realidad.
Esto no puede ser así, esto no puede durar. Esto es demasiado bien, algo va a pasar, ¿no?
Esto es una realidad de muchas personas, con lo cual, fijaos qué inercias tenemos y con las que tenemos que trabajar y desmontar.
Bueno, pues Ángel, vamos a, no sé, sugerir, ¿no?, a todos los oyentes que nos escuchan ahora todavía, por ejemplo, desde sus vacaciones, que disfruten mucho de los días que le quedan, y que cuando vuelvan aquí estaremos también contando cosas seguramente interesantes y habrá otras cosas que hacer. Ángel Peralbo.
Serán otras.
Serán otras. Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oh, 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 me enamoré, me enamoré. Lo vi solito barbita.
Pues con el permiso de nuestro psicólogo de Ángel Peralbo, voy a resumir un poco todo lo que hemos hablado en un refrán que conocíamos hace un rato gracias a una oyente de este programa. Cuando lleguen esos ríos, cruzaremos esos puentes.
Me quedo otro ratito.
Bueno, estamos recibiendo un montón de refranes demostrando que sí, que sois muy refraneros. Ana Huertas, ¿qué dicen los oyentes?
Pues es que estoy aprendiendo una cantidad de refranes que no había escuchado nunca. Increíble. Vamos a escuchar unos cuantos. Uno.
Buenas tardes. Mi madre decía, el que nos sacó del año de la peste nos sacará de este. Un refrán, por lo visto, muy propio después de la guerra civil.
No lo había escuchado yo.
Y más refranes.
Venga, ahora otro de Rosa.
Buenas tardes. Hay uno que es muy gracioso, que dice, para todas las edades hay localidades. Y se referían a que en tiempos, cuando alguien se casaba un poco mayor, con 50 o así, se decía eso.
Está bien, ¿eh?
Vamos, que hay un roto para un descosido.
Pues
más
sí,
o menos,
pues
¿no?
Sí, pues
puede
sí.
Ir por ahí la cosa.
Pues sí, y hay otro que, no sé si lo he entendido bien, pero te lo voy a poner, Pilar, a ver si... A ver si
sé por dónde va la cosa.
Sí.
Y que me decía mi padre siempre, y yo lo repito muchas veces, es el siguiente: más vale lápiz corto que memoria larga. Un saludo, buenas tardes.
Más vale lápiz corto que memoria larga.
Pues claro, más vale tener un lápiz a mano para apuntar cosas que confían en tu memoria, vale. Pensando que tienes una memoria ahí de elefante y es capaz de recordarlo todo.
Pensamos
que hay
igual.
Gente que tiene muy buena memoria.
Por eso digo, mejor memoria, ¿no? Tener memoria,
hombre,
pero
sí,
bueno.
Sí, mejor tener memoria. Pero incluso teniendo buena memoria,
está bien
un buen lápiz, aunque sea corto, no viene mal, ¿eh?
Eso es verdad.
Qué bueno.
Ortiz, desde El Puntual, nos dice, lo que está a la luz no necesita candil. Y también dice, más vale lentejas con amor que voy engordando en casa de odio.
Anda, fíjate, uy, qué complicado.
¿A que sí?
Para esto hay que empezar a pensar en plan filosófico.
Venga, Carlos, desde Cilloruelo, que está en Salamanca, dice, el refrán que siempre me dice mi padre es, el lobo que no anda por su pie no come la carne que quiere.
O sea, que te esfuerces por lo tuyo, vamos,
sí,
básicamente.
Sí, básicamente.
Porque si no, te tocará lo que te toque, pero no lo que tú buscas realmente.
Sí, 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 sí.
Bueno, refranes, muchos. No los habíamos escuchado nunca, está muy bien. Así que tú eres refranero, tienes siempre alguno en la boca. ¿Por qué no nos lo cuentas? De eso se trata, de compartir estos refranes. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde. Apunta 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti. Las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Deja de mirar tu móvil con cara de pena. Asúmelo, te queda un día para decirle adiós. Aprovecha la precompra de Galaxy Note 10 y consigue hasta 355 euros al entregar tu antiguo smartphone. Más info en samsung.com.
COPE Madrid.
Y ahora en la zona de Aranjuez en el 100.5.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Temporada de zarzuela. La revoltosa, el bateo, la verbena de la paloma, agua, azucarillos y aguardiente. La corrala del Reina Victoria llega para refrescar la escena madrileña. Orquesta en directo, del 3 de julio al 25 de agosto. Teatro Reina Victoria.
En Automóviles Argüelles pensamos que en 20 segundos no podemos contarte todas las ofertas en coches premium que hemos preparado para celebrar nuestro 55 aniversario.
Por eso te invitamos a que nos visites en Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid o en argüelles-automóviles.com y lo descubras por ti mismo.
Y de paso te llevas a casa el coche que sueñas al precio que ni te imaginas.
Argüelles te da más.
De las patatas fritas me gusta el del sonido.
Escucha, escucha.
Pues tienes colesterol, así que tú sabrás que ya eres mayorcito.
Tener el colesterol alto es una seria amenaza para tu salud. Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid.